Rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, en Uruguay residen 500 personas que tienen más de 100 años de edad. Ellas integran el 14% de la población del país que supera los 64 años, algo más de 457.500 habitantes. De ese grupo, el 88% tiene entre 65 y 84 años de edad y el 22% cumplió 85 años o más. La Valleja, Colonia, Flores, Florida, Montevideo y Rocha son los departamentos con más población mayor de 64 años. El 7% de esta vive en localidades con menos de 2.500 habitantes y áreas no amanzanadas, mientras que un 87% de las personas mayores vive en poblaciones de más de 10.000 habitantes, lo cual confirma que la población uruguaya se ha caracterizado por ser una de las más urbanizadas de la región. Estos datos y muchísimos más se extraen de un estudio realizado por Nicolás Brunet y Clara Márquez, basado en datos del Censo Nacional de 2011, que profundiza en el análisis territorial de las desigualdades, haciendo foco en las unidades territoriales pequeñas, además del tradicional análisis por departamento. El Atlas es coordinado por el economista especializado en demografía, Juan José Calvo. Para hablar de estos temas, estamos precisamente con nuestro colaborador, Juan José Calvo, y con Nicolás Brunet, uno de los autores de este volumen. Juan José Calvo nació en Montevideo en 1965, es economista especializado en demografía, se especializa en políticas de población, población y desarrollo y dinámica demográfica, áreas en las cuales desarrolla actividades como consultor para organizaciones nacionales e internacionales. Nicolás Brunet nació en Montevideo en 1978, es doctor en ciencias sociales, con especialización en sociología, trabaja en temas sociodemográficos y de desigualdad. Bienvenido, Juan José, ¿cómo te va? Tuviste algunos días de vacaciones, me comentabas fuera de micrófono, y te recuperamos, que siempre nos gusta que estés por acá, ¿eh? Bueno, recibimos a Nicolás, ¿verdad? Que es uno de los autores de este último volumen, ¿no? Que,
sí, bueno. Y un recuperado de algo más de vacaciones, ¿verdad? Un reciente doctor en demografía, recientemente retornado al Uruguay, en uno de esos esfuerzos que hace la Universidad de la República, que a veces no son muy conocidos, y que ya muy rápidamente, apenas puesto el pie en Uruguay,
a trabajar.
Le encomendamos, incluso le pedimos que diera prioridad para la realización de este trabajo. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Digamos que siempre es bueno resaltar que es uno de los pocos espacios y muy necesarios para la divulgación del conocimiento
de nosotros mismos, de población y demografía. De nosotros mismos, Juan José. Bueno, Nicolás, estamos juntos ya. Estos son los datos que arrancaban, que me enviaban a mí, pero yo quiero escucharlos a ustedes, evidentemente, ¿no? Ya hemos hablado, Juan José, de que estamos en una sociedad envejecida, pero que tiene distintas características e instancias de los números que se han tomado. Yo después voy a preguntar algunas cosas, pero en realidad está todo muy bien explicado en este nuevo volumen del Atlas Sociodemográfico.
Bien, sí, antes, sí, acá lo importante es la palabra fundamentalmente de Nicolás, uno de los dos autores, junto con Clara Márquez, de este volumen. Pero para dar un contexto general, recordar lo que hemos hablado en más de una ocasión. El envejecimiento de la estructura por edades de la población es, sin dudas, la principal transformación demográfica que nosotros podemos esperar en el planeta en este siglo, en el siglo XXI. Que, como hemos dicho más de una vez, el siglo XX fue el del crecimiento poblacional, el siglo XXI es el del envejecimiento poblacional. Es algo que no le está pasando exclusivamente al Uruguay, ni mucho menos.
Es macro.
Es macro, es global. El 46% de la población del planeta ya vive en países de baja fecundidad, que es la principal causa justamente que está por detrás de este envejecimiento. Sí. 17 son los países de América Latina y el Caribe que están en esta situación. Uruguay es uno de ellos. Todos los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, solamente un país africano. Entonces, esto es, como Nicolás bien lo expresa en el documento, es el producto fundamentalmente de la mejora de las condiciones de vida que nos permiten como sociedades hacernos más longevos, prolongar nuestra esperanza de vida. Claro. Pero esto como un contexto de orden muy general para situarlo ante las voces que a veces se alarman por, por estos cambios demográficos o que piensan que ocurren solamente en Uruguay. Ah. Esto no es un motivo de alarma, es una buena noticia y no es algo que pasa solamente en Uruguay, es algo que pasa en todo el planeta. Pero Nicolás y Clara han trabajado creando incluso indicadores novedosos, refrendando algunos resultados que previamente habíamos encontrado en otras producciones de los científicos uruguayos que trabajan en este tema, y creo que lo mejor sería que directamente
que
Nicolás nos dé un pantallazo de los principales resultados.
Dale, Nico.
Bueno, gracias por la invitación.
No, por favor.
Bueno, como vos comentabas recién, el Atlas se compone de 4 capítulos que nos dan un panorama bastante general del estado del envejecimiento de la población uruguaya. Es importante eso, es el envejecimiento poblacional y no el envejecimiento de las personas individuales, es un fenómeno bastante distinto, como mencionaba o sugería Juan José. En realidad, el primer capítulo básicamente muestra algunos resultados generales que muchos ya los conocíamos. Como os anticipabas, hay un 14% de la población que tiene 65 años o más. Digamos que en general también aparecen dos rasgos generales del fenómeno del envejecimiento globales, como el sobreenvejecimiento y la feminización de la vejez. Estos también son dos rasgos comunes. Cuando digo sobreenvejecimiento, me refiero a una tendencia un poco más aguda hacia un envejecimiento de las personas mayores en sí, una mayor proporción de personas mayores dentro de los que ya son mayores. Y feminización de la vejez también es un fenómeno bastante común por la diferencia en la esperanza de vida, tanto al nacer como las diferentes edades entre hombres y mujeres.
Las dos cosas, ¿no? Más de personas mayores de 84 años en el total de personas mayores y más mujeres con expectativa de vida más larga que los hombres.
Exacto, eso se ve bastante bien en las pirámides que se muestran en el Atlas. En este caso también tenemos pirámides por departamento, que es una manera interesante de ver la estructura poblacional de cada uno de los departamentos. En ese sentido, el Atlas también arroja algunos resultados interesantes. Vemos un sur del país más envejecido que el norte, casos como el departamento de Colonia, de La Valleja, de Montevideo, San José de Flores, de Florida, no así Maldonado, que aparece como una excepción en este caso.
Ajá.
Y un norte con una estructura más joven aún, el caso de Artigas, el caso de Rivera, el caso de Tacuarembó, que nos da un contraste bastante interesante que por ahí nos puede abrir algunas preguntas acerca de la dinámica de la población.
Sí, la pregunta que de pronto alguno puede verlo como algo bueno y en realidad no lo es, porque estamos hablando también de desigualdades. De pronto al norte, ya lo hemos hablado con Juan José, a instancia de todos los tomos del Atlas, de lo que es el norte de la ciudad y lo que es el norte y el sur de la ciudad y el norte y el sur del país, ¿no? Aquí la marcada diferencia está en eso. Ahora vamos a hablar también de los barrios en Montevideo, pero a nivel del país también se puede hablar de un norte que no da tanta expectativa de vida. ¿Es correcto decirlo así, capaz que no?
Es un norte más que expectativa de vida, porque no tenemos calculadas todavía en Uruguay las esperanzas de vida por niveles educativos o por niveles socioeconómicos. Es una estructura por edades claramente más joven en el norte que en el sur del país, y que tiene que ver en primer lugar con fecundidades también más altas. Esto lo hemos visto cuando veíamos la fecundidad adolescente, es particularmente pero eso a su vez esa es la observación demográfica. ¿Qué es lo que conduce o qué otros factores se asocian a esto? Bueno, cuando veíamos las necesidades básicas insatisfechas, también veíamos que el norte del país presenta, y particularmente la franja fronteriza con Brasil, niveles significativamente más altos de población con necesidades básicas insatisfechas con respecto al sur. Es decir, la cadena que ahora comienza a armarse claramente cuando uno superpone las capas de conocimiento, muestran que en aquellos lugares donde tenemos menores niveles educativos, menores niveles de ingresos, también tenemos niveles de fecundidad más alto, y particularmente en mujeres adolescentes. Y esto también nos conduce a niveles de estructuras por edades más jóvenes, digamos. Entonces, en la contrapartida, en el resumen, digamos, donde nosotros tenemos mejores condiciones de vida, tenemos estructuras también más envejecidas.
Hay un tramo de la Gacetilla que dice: en 4 capítulos el estudio presenta aspectos sociodemográficos, desarrollo humano, social y carencias, seguridad económica y social, y dificultades permanentes para ver, oír, caminar y entender. Y me llamó poderosamente, como a todos, este dato, ¿no? Que en relación a esto último, o sea, las dificultades permanentes para ver, oír, caminar y entender, se afirma, ¿verdad?, que cerca del 50% de los varones de entre 65 y 84 años de edad residentes, o sea, la mitad de los varones entre 65 y 84 años de edad residentes en Salto, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo sufre una o más dificultades permanentes, mientras que en Montevideo y Colonia los afectados ya representan el 40%, o sea, un 10% menos.
Sí, es cierto. Eso es uno de los aspectos centrales del Atlas, es poder mostrar las desigualdades en el territorio, claro, y al interior de los territorios particulares también. Una de las cosas interesantes que mostramos es, por ejemplo, la gran heterogeneidad que hay dentro de algunos departamentos como Tacuarembó, como Artigas, como Salto, en algunas zonas específicas como la frontera entre La Valleja, Rocha y Maldonado, por ejemplo, hay pequeñas zonas, en este caso secciones censales, donde algunos fenómenos de la desigualdad se ven más bien concentrados.
Sí, hay más desigualdades.
Diría que en términos generales, depende del indicador y del sentido de cada indicador, pero diría que en términos generales el territorio uruguayo es bastante más rugoso de lo que uno esperaría. Bueno. Y este eje que te mencionaba entre el norte y el sur es el eje general, pero después también hay otros ejes que atraviesan el país. En el caso del logro educativo de las personas mayores también fue bastante claro. En ese caso encontramos, utilizamos un indicador para ver qué tan lejos habían llegado en el sistema educativo los que hoy son, que hoy son personas mayores, y lo que encontramos ahí fue en realidad, más allá del eje norte-sur, un eje que atraviesa el país verticalmente. Ajá. Desde Rivera hasta San José, con niveles muy altos, más altos que la media, de personas mayores que no lograron superar la primaria. Por ejemplo, en general el país, entre más o menos 6 de 10 no lograron superar la primaria. Eso quiere decir que accedieron a la primaria, cursaron algún año, pueden haberla terminado, pero
10.
No superaron ese nivel. Del conjunto, esos son los números nacionales. Sí. Pero si miramos el mapa, vamos a ver que en realidad hay algunos departamentos que están en el centro, de norte a sur, que tienen situaciones específicamente más agudas.
Vertical. Sí. Esa línea vertical está en el más en el horno que el resto.
Exacto. Y en el caso de las mujeres, San José llamó particularmente la atención, también por un déficit bastante importante en el logro educativo, medido en el 2011, que es, en realidad es un, digamos, si se puede decir de esta manera, creo que sí, un déficit educativo que se fue acumulando, digamos, a lo largo de la vida. Habría que ver cuáles fueron las condiciones históricas en las
hacia adentro. Exacto. Pero eso en primaria, pero en secundaria, que también hay datos.
En secundaria, y más o menos en términos generales, un 11% alcanza el ciclo básico algún año. Pero digamos que
11%,
entre primaria y ciclo
10.
Básico, ahí tenés más o menos el 70% de los adultos mayores. O sea que no logran superar 70, ese nivel.
Claro, 70% sí. de las personas mayores no tienen un nivel mínimo de educación, digamos, ¿no?
Así es.
De ciclo básico.
Claro,
digamos,
¿no? Hay que mirar, como bien Nicolás nos aclara permanentemente, estos datos, esta información, con una mirada longitudinal, ¿no? O sea, pensar en personas que hoy tienen 80 años, que hace cuántos años atrás correspondía el momento en que debían estar inscritos
también,
en primaria y en secundaria.
Hay que mirarlo con esa... gente de más de 65 años de edad.
No debemos compararlo con los actuales grupos de edad, donde claramente, digamos, las generaciones, a medida que avanzan, van adquiriendo mayor nivel educativo, mayor cantidad de años de estudio. Estrictamente uno debiera compararlo tal vez o bien entre sí, digamos, mirando cuántas personas tenemos en los distintos niveles, por ejemplo, Artigas versus Colonia, por poner un ejemplo, o bien el país comparado con otros países en los mismos grupos de edad. Pero si me permites, Daniel, un pequeño comentario respecto al punto anterior, señalar algo que no debe pasar inadvertido, que el país, el Sistema Estadístico Nacional, el INE en particular, hizo una innovación importante cuando condujo los censos 2011, varias innovaciones, y justamente la introducción de un módulo que permite tener información sobre las capacidades de las personas en términos de ver, de escuchar, de comprender, ¿verdad? Fue una innovación, fue un módulo, digamos, nuevo, incorporado, y que permite ver ese tipo, nuevamente la insistencia que hacemos siempre, las desigualdades. Muchas veces la dificultad de ver no tiene en sí mismo, digamos, dos personas con igual, dificultad biológica para ver, no significa que sean dos personas que tengan dificultades para ver en la práctica, porque una puede tener acceso, por ejemplo, a lentes, por decir una forma, estoy poniendo un ejemplo más sencillo, y la otra no, y entonces eso no se traduce para la persona que dispone de los medios en una discapacidad, por decirlo de una forma. Esto podríamos llevarlo a ejemplos más complejos, por ejemplo, el de el de poder movilizarse, el de poder trasladarse. Claro. Y esto nuevamente hace referencia a las desigualdades. Digamos, hay desigualdades de orden privado, de la capacidad de bolsillo de enfrentar en distintas condiciones. Uno podría disponer de bolsillo para adquirir la última tecnología existente y superar y no transformar entonces esa situación en una discapacidad versus quienes no los tienen, y dificultades que escapan a la vida privada, que tienen que ver más con la existencia de servicios públicos disponibles para todos también, que permitan que superemos o no esas discapacidades. O sea, eso para que lo comprenda cualquier oyente, uno se podría preguntar por qué hacemos el esfuerzo en todas las esquinas de Montevideo de construir rampas. Bueno, porque eso es la diferencia entre una capacidad y una discapacidad para muchas personas.
Tal cual, tal cual. Pregunta Juancito Sader, dice, ¿oeste y este se parte al medio en educación primaria? No, yo entendí bien lo que dijo Nicolás, es que aparte de, en realidad, de la división que existe más bien entre norte y sur en general, como lo decíamos, tanto en el país como después en Montevideo, en la capital, hay una línea allí en el medio, las dos, pero no es que parta esto de este y oeste.
Sí. Es curioso ese resultado. Es el primero de los atlas de esta serie que presenta esa geografía. Sin embargo, no es la primera vez que aparece esa geografía. Yo cuando vi esos mapas me llamó la atención justamente porque no había aparecido eso en los fascículos anteriores de este atlas. Ajá. Pero sin embargo, cuando el ejercicio pionero en Uruguay de construir atlas sociodemográficos, fue el que lideró la profesora Adela Pellegrino hace ya más de 20 años atrás, que construyó, digamos, fue quien lideró el primer atlas sociodemográfico del país. La mayor parte de los mapas tenían esa conformación. Y nosotros discutíamos mucho, digamos, el porqué de esa especie de L que aparecía. Llegamos a conclusiones definitivas. Pero sí encontramos que había una fuerte asociación. Decíamos, acá está el Uruguay, hay una suerte de Uruguay rural, digamos. Acá hay más bien un vacío demográfico muchas veces ahí, que está muy asociado también a un Uruguay de una estructura productiva que hoy se ha modificado muchísimo. Y tal vez eso explica por qué no se observa en los datos donde tenemos población más joven, pero sí se observa cuando miramos la población de mayor edad. Es decir, estamos observando, por decirlo de una manera, tal vez la vieja estructura de desigualdad social que tenía el Uruguay en el territorio. Que luego se ha transformado y hoy, si la miramos, en realidad responde a otra geografía, esa que decíamos norte-sur, la frontera con Brasil y los barrios periféricos de la ciudad de Montevideo.
Bueno, en torno a estas dificultades permanentes para ver, oír, caminar y entender, nos vamos ubicando ahora en la capital del país, donde también impacta, ¿no? Digo, saber que en Casaballe y sus barrios fronterizos, estamos hablando del oeste, del noroeste, ¿verdad?, de la ciudad de Montevideo, es donde queda registrada una muy alta incidencia de una o más limitaciones de estas dificultades permanentes para ver, oír, caminar y entender. Y estamos hablando de un rango muy alto, de 77% a 89%.
Sí, es bastante, bastante impactante.
Es impactante.
En ese caso, es muy impactante.
A mí
impactante.
Me impactó mucho, es una de las cosas que más me impactó.
Sí. Sin embargo, una de las regularidades que encontramos a lo largo del atlas de casi todos los indicadores es que, digamos, esa distribución territorial de la desigualdad al interior de Montevideo se da en un patrón bastante constante.
Sí, hemos repasado con Juanjo aquí, están todos los otros volúmenes.
Un sureste de la ciudad, los barrios de la costa del este, Pocitos, Punta Carrestas, hasta Carrasco, más envejecidos que el resto de Montevideo, pero en mejores condiciones en general cuando miramos ese tipo de indicadores. Y Casaballe siempre regularmente como el centro o el techo más elevado de la desigualdad y de los peores desempeños de las personas mayores en este caso. Esa se diría que es una regularidad en casi todos los indicadores.
Sí, lo observamos con Juan José Calvo aquí cuando repasábamos los distintos tomos, las partes más económicas o que tienen que ver con eso, las partes de educación, todo, la verdad, Montevideo está cortada así, ¿no? Sí,
y posiblemente en este es un caso...
Es terrible,
¿sabes? Este es un caso donde uno debía ser particularmente sensible a eso, ¿verdad?
No,
porque uno se debería preguntar, ¿por qué tendría que haber una desigualdad en términos de la capacidad para ver, oír, trasladarse, entender? Digamos, porque uno con todo lo que en desacuerdo pudiera estar, las causas, lo entiende tal vez mejor para las necesidades básicas insatisfechas, para la estructura de edades, pero ¿por qué en estas variables? Y acá, por lo menos, hay dos causas que seguramente se refuerzan entre sí. Una causa es la que hablábamos, digamos, la capacidad de bolsillo que permite superar alguna de estas capacidades, ¿verdad? Claro. Sí, de hacerlo, de adquirir la tecnología y las condiciones de contexto o los cambios, ¿verdad? Que me permiten pasar de ser una persona que tiene esa dificultad a no tenerla. Claro. ¿Sí? Pero la otra, que incluso podría ser más inaceptable, si uno quiere, es que la existente, la preexistente discapacidad termina segregando a la persona en términos de ingresos y termina llevándola a vivir en los lugares donde se concentran las personas con menores ingresos, ¿verdad? O sea, se refuerzan en los dos sentidos.
Digamos. Hay una geolocalización, lo que decimos siempre. A mí lo que más me mete pavor es saber que realmente de uno puede, esto no lo están diciendo ni Juan José ni Nicolás, lo digo yo, pero uno lamentablemente con todos estos datos ya sabe que es distinto si nacés en el norte de la ciudad o en el sur.
Sí, la lotería demográfica.
Un destino, claro, es una lotería demográfica y es un destino que te es negativo. O sea, nacés al norte y nacés con muchísimas más dificultades que los que nacen al sur. Uh-huh. Es tremendo tener que decir esto, pero esto es lo que dan los estudios.
Sí, ¿no? Pero tenemos que insistir en esto. La lotería demográfica no puede ser el factor que determine nuestra calidad de vida, ¿verdad?
Es tremendo eso. Es decir, alguien que nace, es decir,
naciste. La sociedad es un conjunto, ¿verdad? O sea, porque nos beneficia a todos evitar, digamos, que sea justamente esta la determinante de si somos pobres o somos no.
Claro, una predestinación, ¿no? Que uno realmente ve como nefasta, ¿no?
Sí, una predestinación, pero que después, en la medida que las diferentes dimensiones de la desigualdad son acumulativas y a veces se generan círculos viciosos importantes, genera fenómenos de acumulación de desventaja que son impresionantes. Solo para decir un pequeño dato, ya que estamos hoy en este día tan especial, en el caso de las mujeres, de las mayores con respecto a los varones, fue importante. Si bien, como mostramos, la cobertura de la seguridad social en términos de pensiones y jubilaciones es importante en general, hay una clara brecha entre los hombres y las mujeres. Hay una clara brecha también entre los hombres y mujeres en las tasas de actividad y en las tasas de ocupación, por lo menos entre los 65 y los 74 años, es bastante clara. Y de alguna manera, esas peores inserciones históricas en el mercado laboral de las mujeres, digamos que después generan las desigualdades que se ven después en estos hogares unipersonales, generalmente liderados por mujeres mayores, que si, como no tuvieron probablemente trabajo, no tuvieron capacidad para luego generar una jubilación, muchas veces terminan viviendo solas y con una situación económica bastante precaria. Eso, bueno, sí marca una brecha súper interesante.
Esa es otra cosa que me impactó muchísimo, ¿no? Por un lado, la geolocalización, por decirlo de alguna manera, de las dificultades que están en el norte del país y al norte de la ciudad, ya geolocalizadas por distintos indicadores. Y lo otro, eso, el gran porcentaje en las personas mayores, que se toma cuenta a través de este nuevo volumen del Atlas, de los hogares unipersonales.
Sí,
Es alto, ¿no?
Sí, el hogar, que es fundamentalmente femenino, ¿verdad? Por esa sobrevida que tienen las mujeres con respecto a los hombres. Es decir, la disolución de la pareja se produce por el deceso de uno de los cónyuges, digamos, los hijos ya se han emancipado, por lo tanto se constituye en este caso el hogar unipersonal, fundamentalmente femenino, por un efecto de la sobremortalidad masculina sobre la femenina. Y cuando a eso se suma, como bien dice Nicolás, la situación de que esas mujeres tenían menor filiación al mercado formal de trabajo, porque trabajadoras fueron toda su vida, seguramente, pero lo que no fueron trabajadoras formales, bueno, se produce otro elemento que conduce a una situación de inequidad, de desigualdad.
Eso impacta, eso realmente también impacta muchísimo, ¿no? Bueno, han tirado algunos números también con respecto a que hay un 3,5% que no sabe leer ni escribir y algunas dificultades, ¿verdad?, en habilidades de lectoescrituras básicas, ¿no? Eso también es bastante llamativo.
Sí, ese parece un dato bastante interesante a priori para, digamos, no descansarnos en esa idea de que estamos muy bien en términos de habilidades de lectoescritura en general, aunque... Claro. Ese número es un porcentaje nacional y termina siendo, en realidad, confirma que es bastante bajo a nivel regional. Cuando abrimos por departamentos y por secciones censales específicas, en ciertos departamentos hay proporciones de analfabetismo que están que llegan hasta el 30%, ¿no? Entonces, en realidad, es interesante porque más o menos quizás sean unas 15, 16 mil personas que están en situación y que eventualmente podrían ser sujetos de alguna política especial. Muchos de ellos tienen todavía capacidad para asistir a la escuela, a seguir aprendiendo, y no me parece un número despreciable en ese sentido. Me parece que podría ser una cosa que se podría atender eventualmente.
Bueno, se van los minutos volando. Cuando uno le interesan las cosas de las que habla. ¿Quieren resaltar algún indicador más de lo que no hayamos hablado, que están contenidos en este nuevo volumen del Atlas? ¿Les parece? No sé.
Más que resaltar el indicador, volver a señalar, digamos, y reiterar, digamos, perdón por la repetición y machacar sobre el punto. Pero tenemos que evitar pensar que hay problemas donde no los hay, y al revés, tenemos que focalizarnos y descubrir problemas donde ignoramos que existen. Entonces se produce solamente a través de la generación del conocimiento y el esfuerzo que hacen colegas de la Universidad de la República, claro, y de otras instituciones del Estado que se dedican a ese tipo de trabajo. El envejecimiento no es una mala noticia, envejecimiento es algo bueno. El envejecimiento provoca, por supuesto, desafíos, desafíos para, por ejemplo, en el plano de los ingresos necesarios, de los recursos necesarios para financiar los sistemas de jubilaciones y pensiones, los sistemas nacionales de salud, que son claramente más costosos, los sistemas nacionales de cuidado, en otros ámbitos, digamos, la adecuación de todos nosotros para aprender a vivir en una sociedad intergeneracional mucho más diversa que la pasada, ¿verdad? Donde vamos a coexisten dentro de una familia una mucha mayor cantidad de generaciones. En un plano menos privado y más general, digamos, aprender a vivir en la ciudad distintas generaciones y compartirla y adecuarla, ¿verdad? El mobiliario urbano debe ser adecuado para esto, en el transporte, en el esparcimiento, en la recreación. Las viviendas deben ser adecuadas a esta nueva estructura por edades que nosotros tenemos y tamaño de hogares que nosotros vamos a tener. Es decir, el envejecimiento es una tremenda revolución demográfica. Claro. Va a exigir adaptarnos y no negarlo. No. Y no verlo como algo malo, no negarlo, ¿no? Nosotros no vamos a volver a las estructuras de edades que teníamos antes, eso no va a ocurrir, para empezar porque no ocurren en ninguna parte del planeta. Claro. Por lo tanto, no es hay típico. Algunas soluciones de corte simplista que a veces se manejan, como decir, bueno, entonces esto es porque la gente no tiene hijos y hay que tener más hijos. Quienes trabajan en estos temas.
Gracias, solucionar así, ¿no?
Mira, ayer comencé mi curso en ciencias económicas, 250 chicos entre 19 y 24 años, y les pregunté, bueno, ¿quién de ustedes tiene hijos? Y ninguno de ellos tenía hijos. Pero lo novedoso, eso no es nuevo, ya el año pasado. Entre 19 y 24 años aproximadamente.
Increíble,
¿sí? Estudiantes del tercer semestre de economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Pero lo más curioso fue la siguiente pregunta. Pero bueno, olvídense que tienen que salvar econometría, que tienen que conseguir el trabajo, que tienen. Si tuviesen todo eso resuelto, ¿quién de ustedes querría tener hijos? Y lo curioso es que ninguno.
Lo mataste, es la pregunta, la bomba tiraste ahí después. Ninguno, nadie dijo. Sí.
Millennials pura cepa, digamos.
Esos apuntes que haces con la docencia que también después te dejan pensando,
sí,
¿no?
Sí, los 70 de eso, los nuevos 60. En realidad, sobre eso quería decir que es una cosa importante.
El antiboom, ese.
Sí, estamos en el antiboom. Cambio de calendario impresionante. Sí. Pero además, quería decir dos cosas más. La primera es algo que esta revolución reproductiva impresionante, que puede ser una explicación muy interesante para el fenómeno del envejecimiento, para empezar a verlo de otra manera. Sí. Tenemos familias con descendencias más breves, más reducidas, pero vidas más largas. Sí. Y eso en realidad habla de una eficacia, una mayor eficacia para reproducirnos, y eso no es necesariamente una mala noticia. Y en este sentido, el papel importante también de las mujeres en el mejoramiento de los cuidados, de la nutrición, es un papel histórico importante sería importante resaltar. Y otra cosa es importante, en realidad cuando hablamos, tenemos que empezar a mirar, dejar de mirar los números en momentos y empezar a mirar longitudinalmente. Se trata de generaciones que van viviendo cada vez más, y cuando miramos los números en un momento solo, que en realidad es lo que estamos haciendo nosotros, pero hay que mirarlo como perspectiva, cometemos errores. Las edades son cortes arbitrarios, lo que hoy 60 o 65 es mucho, hace 50 años 30 hubiera sido mucho. Entonces los significados de las edades van cambiando a lo largo de la historia, tenemos que atender eso y sacarnos la idea de que necesariamente las personas de 65 años no pueden producir más y no pueden ser más productivas. Ese es uno de los grandes prejuicios que están detrás de la idea del envejecimiento como un problema, y no necesariamente esto es así.
Bueno, amigos, se nos han ido los minutos con Nicolás Brunet, con nuestro nuestro colaborador Juan José Calvo y con este séptimo fascículo del Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad de Uruguay, dedicado al envejecimiento y personas mayores en Uruguay. Gracias por haber venido, gracias por el Atlas. Va a haber otros fascículos más, así que seguramente tendremos nuevas oportunidades de seguir charlando de estos temas.
Muchas gracias, Daniel, nuevamente por abrir este espacio de divulgación.